Este martes, 12 de junio, se cumplieron 70 años del primer texto que Ana Frank escribió en su diario. Aquel 12 de junio de 1942, Ana Frank, una niña alemana que entonces vivía en Ámsterdam, Holanda, recibía como regalo, al cumplir 13 años, un diario en el que al principio escribiría algunas de sus aventuras de la infancia, y poco después se convertiría en el lugar donde consignar la tragedia sufrida por ella y su familia de origen judío en la Segunda Guerra Mundial. Espero poder confiártelo todo como aún no lo he podido hacer con nadie, y espero que seas para mí un gran apoyo, escribía Ana en esa primera entrada de su diario. Pocas semanas después, procurando escaparse de la persecución nazi, Ana y su familia se esconden en un refugio. 2 años después, la Gestapo los descubre, los arresta y los envía a campos de concentración. Ana fue trasladada a Auschwitz, en Polonia, el 2 de septiembre de 1944, y más tarde a Bergen-Belsen, en Alemania. Allí murió de fiebre tifoidea el 12 de marzo de 1945, pocos días antes de que esa zona fuera liberada. En 1946, su padre, Otto Frank, único sobreviviente de la familia de toda aquella era de exterminio nazi, decidió publicar aquel diario y lo hizo bajo el nombre de La Casa de Atrás. La primera edición se conoció en Holanda y desde entonces se han vendido más de 350 millones de copias en diversos idiomas y en todo el mundo. Varios de ustedes querían comentar a propósito de este libro.
Sí, yo, para clásico, mí, ¿no? Para mí es el texto ineludible de la adolescencia, ¿verdad? Creo que toda nuestra generación tuvo ese contacto con ese maravilloso texto de Ana Frank, de una niña de 13 años, por lo tanto, para cualquier chica adolescente de nuestra generación era un texto ineludible, y así yo lo transmití a mis hijos e incluso a nietos, ¿verdad? A quienes les he regalado, a nietas, mujeres, a quienes les he regalado justamente cuando cumplen 13 o 14 años ese libro. Me parece que es de una experiencia justamente de un niño adolescente que transmite todas sus primeras experiencias. Yo no conozco nada igual, no tengo parangón para, no solo para tomar contacto con ese episodio histórico tan dramático que se debe conocer justamente cuando se es niño y saber en qué mundo se vive, sino por la experiencia de un adolescente que transmite su vida interior en esas páginas, ¿verdad? Me parece un texto maravilloso e ineludible, y que ha tenido además trascendencia hacia el teatro. No me acuerdo si cine hay una película, sí, también, sí. ¿Verdad? No la recuerdo mucho, pero acá en el Uruguay se dio por lo menos en 2 versiones en diferentes años. En el Teatro Independiente, ¿verdad?
Juan. Bueno, sin duda el caso del diario de Ana Frank, yo lo recuerdo porque era niño cuando apareció el diario, no estaba en la escuela. Ha sido un caso que ha conmovido el mundo. Es decir, ha conmovido el mundo porque ha puesto dos cosas de manifiesto, además del tema de la adolescencia, que lo dejo de lado momentáneamente, ya habló Matilde muy bien sobre ese punto. Por empezar, la barbarie nazi, ¿no? Es decir, está puesta con las consecuencias de la barbarie, quedaron en el candelero. Pero en segundo lugar, la buena gente que había, la buena gente que estaba dispuesta a jugar su vida y arriesgarse para salvar a una familia judía, ¿no? En ese sentido, el caso de Ana Frank es uno entre muchos, es decir, ha habido muchos otros casos de familias que se han jugado la piel, se han jugado la libertad y hasta la vida para proteger a familias judías, ¿no? Y en ese sentido, yo quiero recordar para mí el que es caso más interesante de esto, que es el caso Schindler. Sí, yo creo que el caso, la historia de Schindler, esto es el caso más interesante de una persona que se arriesga para salvar, en este caso, a cientos de trabajadores judíos de su fábrica, y que muestra al mismo tiempo la otra cara de lo que eran los campos de concentración, es decir, los que eran campos de trabajo en el cual se usaban los judíos, y otros que llevaban allí, pero mayoritariamente los judíos, hacerlos trabajar hasta el exterminio, hasta la muerte, ¿no? Es decir, hasta que ya no servían para más nada, es decir, que no, simplemente era una explotación salvaje y de una esclavitud increíble para beneficiar a fábricas, ¿no? Es decir, la Krupp trabajaba en eso, la fábrica de Schindler trabajaba en eso, y muchas otras fábricas trabajaban en eso. Es decir, que esos testimonios muestran aspectos distintos de la barbarie nazi y hasta las razones económicas de la barbarie nazi, ¿no?
Yo estuve en la casa, en el museo, en la casa de Ana Frank.
Yo nunca me animé.
En el refugio, lo que fue el refugio.
Era la casa de atrás. Uh-huh. Digamos, eran habitaciones como las de que estaban al frente, pero estaban ocultas por un mueble, una biblioteca, que interrumpía el paso, ¿no? Y simulaba que la pared estaba cerrada.
Pero no era la casa de atrás de su casa.
No.
Era la casa de atrás de otro edificio.
Sí, una imprenta era, ¿verdad?
Claro, sí, de un edificio donde estaban instaladas las oficinas de la empresa del padre.
Del,
¿no?,
padre. Sí.
Una de las cosas que es esa chiquilina recortaba de los diarios figuras de los actores cinematográficos de la época, y esos estaban colocados ahí, que te da una medida de la edad que tenía.
Que todos hicimos a esa edad, me parece.
Y pienso que de alguna manera, desde el testimonio, ella estaba construyendo la memoria. Es decir, se adelantaba a la memoria, dejando ese testimonio sencillo. Le puso el nombre de una amiga al diario que escribía. Y como dice Juan, sí hubo mucha gente. Voy a contar un caso de que salvó a los sentenciados por el nazismo. Y algo muy muy especial, y es que cuando el ejército soviético libera el campo de concentración de Auschwitz, ahí salen tres personas que me tocan muy directamente. Uno de ellos es Otto Frank, que regresa a Ámsterdam para esperar a su mujer y a sus dos hijas, que mueren en Bergen-Belsen, ¿no? La segunda persona es Primo Levi, que deja formidables testimonios con ese diálogo formidable. De que alguien le comenta a él cuando ve que toma inscripciones en su propia piel sobre los acontecimientos: yo sé por qué lo mantiene vivo Dios a usted, para dar testimonio. Y él le contesta: no está Dios entre mi círculo de íntimos, pero sé que voy a dar testimonio. Y la tercera persona, la hermana de mi padre, que es la única sobreviviente del campo, y una hija de ella se salva porque la había adoptado como cristiana unos vecinos polacos.
Claro.
Por eso es bueno recordar y exaltar los ejemplos que vos ponías, y lo que hace resaltar aún más la mezquindad y la miseria de los delatores, que fueron los que dijeron que en la casa del fondo estaba viviendo la familia Frank.
Había muchos más de la familia Frank, ¿no? Llegaron a ser 16 los que estaban en esas, eran más de una casa, uh-huh, y la iban colonizando. Tienen que haber tenido la complicidad de mucha gente, porque tienen que abastecerse de todo lo que necesita tanta gente para comer y subsistir. Hasta que un soplón al servicio de Alemania los denuncia. A mí me gustaba referirme a un fenómeno estrictamente literario. El diario es famoso porque las circunstancias son nunca vistas, pero además porque la muchacha, esta chiquilina que tenía 13 años cuando empezó a escribir, escribía muy bien, ¿no? Leí prácticamente un tercio del diario y me quedé asombrado. Yo me acordaba, pero está muy bien escrito, y diría que yo, como si el destino fuera inteligente, porque la chiquilina no es una gran escritora, es una gran documentalista.
Exacto.
Ella lo que hace es escribir al pie de la realidad, y no tiene intencionalidad mayor, ni siquiera para hacer un panfleto antinazi. ella registra lo que está pasando, pero qué bien lo registra y qué bien escribe. Y como toda adolescente, gran parte de lo que escribe está referido a su persona y lo que le pasa a ella, que es el centro del mundo, lógicamente, como nos sucede a todos, ¿no? Cada yo es el centro que tenemos. Y y en ese aspecto dice cosas formidables. Yo traje los últimos párrafos del diario, porque dan la pauta. La que está escribiendo es una niña de 15 años, murió 13. Cuando tenía 15 años.
Bueno, claro, al final 15.
Murió cuando tenía 15. Y muy preocupada sobre sí misma, pero da una pauta de lo bien que es capaz de escribir. Dice, desde mí oigo un sollozo. Ya ves los que has conseguido, malas opiniones, caras burlonas y molestas, gente que te considera antipática, y todo ello solo por no querer hacer caso a los buenos consejos de tu propio lado mejor. Ay, cómo me gustaría hacerle caso a mi lado bueno, pero no puedo. Cuando estoy callada y seria, todos piensan que es una nueva comedia, y entonces tengo que salir al paso con una broma, y para qué hablar de mi propia familia, que enseguida se piensa que estoy enferma, y me hacen tragar píldoras para el dolor de cabeza, y calmantes, y me palpan el cuello y la sien para ver si tengo fiebre, y me preguntan si estoy estreñida, y me critican cuando estoy de mal humor, y no lo aguanto. Cuando se fijan tanto en mí, primero me pongo arisca, luego triste, y al final termino volviendo mi corazón con el lado malo hacia afuera y el bueno escondido hacia adentro, buscando siempre la manera de ser como verdad me gustaría ser y cómo podría ser si no hubiera otra gente en este mundo. Y ahí termina. Y tiene 15 años y es una maravilla lo que escribe, ¿no? Es una excelente escritora sin la menor intención de ser una escritora.
Yo quiero registrar...
No era una niña cualquiera, ¿no? Desde ese punto de vista. Porque
mucho talento.
Tú decías, no es que escriba maravillosamente, es una gran documentalista, pero ella era muy leída. A mí me impresiona todo lo leída que era. Yo voy a la otra punta del diario, a la primera entrada, la del domingo 14 de junio. Allí cuenta los regalos que recibió con motivo de su cumpleaños, ¿no? Cuando se levanta temprano, muy ansiosa, va hasta el comedor y, bueno, encuentra, en primer lugar, te vi a ti, ¿no? Al diario, ¿no? Sin duda fuiste mi mejor regalo. También me obsequiaron un ramo de rosas, un cactus y unas ramas de rosas silvestres. Fueron los primeros saludos del día, ya que más tarde habría bastante más. Papá y mamá me entregaron numerosos regalos y mis amigos tampoco se quedaron atrás en materia de mimarme. Entre otras cosas me regalaron un libro titulado Cámara Oscura, un juego de mesa, muchas golosinas, un rompecabezas, un broche, Las sagas y leyendas de Holanda de Joseph Cohen, otro libro encantador, Las vacaciones de Daisy en la montaña y algún dinero. Con el dinero, me compré las leyendas mitológicas griegas y romanas. ¡Fantástico! Agrega.
Sí.
O sea, era una apasionada de la lectura, ¿no?
Escribía bien,
tenía
claro.
Tenía mucho tiempo, estaba encerrada.
Claro.
Y la lectura la sacaba de la realidad en la cual estaba. Así que es muy propicio el cuadro, ¿no?
Claro, pero estas eran sus lecturas y sus gustos antes de ser encerrada. Estas eran sus pasiones en el momento en que
cuando estaba
el
todavía,
diario como regalo, ¿no?
Yo quiero agregar algo más que tiene que ver con el relato que ella da de esa convivencia, donde no está solo su familia, sino que se incorpora a otra familia más, y donde hay todos los roces que puede haber en una convivencia en un espacio chico y en un lugar de una tensión muy grande. Pero cómo se elaboran las estrategias de convivencia y de sobrevivencia, es decir, hay que comer, hay que conseguir alimentos, no se puede hacer ruido en determinados momentos. Estoy acordándome de memoria porque no tuve el texto en la mano en estos días, pero de esa familia es donde surge el muchacho que es su noviecito, ¿verdad? Que le despierta una cantidad de cosas nuevas a ella. Bueno, eso, todo eso reflejado en una chica que escribía tan bien, con tanta claridad, es enormemente interesante. Muy, muy teatral todo lo que escribe. Por algo se han hecho obras de teatro. Sirve justamente para escenificar a todos los digamos, los personajes que allí convivían.
Seguimos, Juan.
Bueno, sin duda el diario de Ana Frank es, no es el único diario de un adolescente. Yo recuerdo que existe un diario clásico en psicología que es el diario de Marie Bashkirchev, que es una referencia obligada. Lo recuerdo porque mi madre, que era psicóloga, siempre tenía como libro de cabecera, hasta la llegada del diario de Ana Frank, el diario de Ana Frank, el diario de Marie Bashkirchev, ¿no? Y debe haber otros diarios de adolescentes, de modo que es un tema bastante estudiado, eso de los diarios de la adolescencia, y es un tema que ha despertado una cantidad de estudios, ¿no? en psicología. Ha sido todo un tema importante para la psicología de la adolescencia, ¿no? Es decir, es otro aspecto del diario.
Sí, no, en el caso de Ana Frank hay una especie de predestinación histórica, porque muere cuando termina la guerra. Muere en el 45, cuando ya la guerra estaba prácticamente terminada, y su función también, es decir, su función de
testimonio.
De testimonio en, exacto, condiciones únicas, ¿no? Encerrada en una casa en la cual se iba sumando gente que se amaban y se odiaban, exacto, alternativamente, ¿no? Los problemas con la madre, los problemas con la gente que viene, los ama y los odia, y hacen cosas terribles, y se reconcilian, todo eso, esa documentación es formidable, pero termina, cuando su diario termina su vida prácticamente, está en el campo de concentración un poco tiempo, y no tiene, y muere de tifus, parece mentira, en una enfermedad curable, y sobre la fecha de la paz. Y así que su símbolo cierra absolutamente perfecto, ¿no? Ese diario rojo y negro en las tapas y con un broche para cerrar, en realidad era un álbum más hecho como para fotografía que para escribir.
A los oyentes se les despiertan sus propios recuerdos. María, por ejemplo, no, perdón, la oyente dice: excelente tema, excelente libro, me lo hizo conocer la mejor profesora que tuve, María Carbonell. Y después están los oyentes que sugieren otras lecturas de este tipo. Serrana habla de que conviene leer a Gunther Drexler, que recupera a varios héroes que justamente se la jugaron salvando judíos.
Ahí está.